desafíos, anécdotas personales, consejos prácticos, cómo lograr el equilibrio entre las clases, la vida social y tu tiempo personal.
¡Ey, qué chivo! ¡Eso me interesa!
¡Claro! ¡Te debería importar!
Prepárate para disfrutar de episodios llenos de risas, reflexiones profundas y lecciones valiosas aprendidas en el camino universitario por EU, Moni,
Rodri
y Fer. Te debería importar, tu podcast, en donde vamos más allá de tus clases.
Queremos acompañarte y ser parte de tu viaje por la vida universitaria. Salite del aula, deja tus apuntes y subí el volumen, que esto apenas comienza.
¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de TDI, el podcast que te debería de importar! El día de hoy estamos junto a nuestros, bueno, a mis queridos amiguitos y hay una personita especial que después sabremos quién es. Pero antes, como siempre, el espacio publicitario, que lo voy a dar de un solo, ya saben, el mensaje parroquial. Síganos en nuestras redes sociales, que solo es Instagram, como @tdi_podcast. Y ya saben, lo mismo que les digo todos los lunes, síganos, subimos contenido súper chivo. Nuestra community manager, que no vino hoy.
Ah, sí, te vamos a despedir.
Está despedida, así que hay una vacante para trabajar en TDI. Y bueno, sí, ya nos queremos saber más de ustedes, queremos saber sus opiniones, qué quieren que toquemos, o sea, temas. Y pues, queremos estar más cerca de ustedes. Así que, hola, ¿cómo están? Damos inicio a esta sesión plenaria.
Bueno, gracias hermana Mónica por esa gran vigilia. En esta tarde, mañana, estamos aquí con nuestro invitado súper especial, por favor, tambores, por favor. Tenemos aquí a Sebastián Argueta.
¡Sebastián!
¡Hola, hola, 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 hola!
La SC.
Estoy...
Él es un estudiante que se destaca.
Estoy muy agradecido de haber ganado la competencia entre los miles y miles de competidores para poder participar en un episodio de TDI.
Nuestro fan.
Soy fan.
Él va a ser el que va a reemplazar a Rodrigo.
Ah, sí, porque despedimos a Rodrigo.
Por hoy.
Porque hoy
no
ha venido el muchacho, así que...
Está enfermito, sí. Ay, mándale sus buenas vibras.
Claro.
Guille.
Y volvemos a mencionar a Guillermo.
Es que aquí...
Ya teníamos rato.
Está potente.
Ya tenía rato, mira. Hace caso a tus tendencias, a tus deseos, hijo lindo. Bueno,
un saludito a Rodri de casa.
Sí, vaya. Te queremos mucho.
Bueno, aquí tenemos a nuestro, pues sí, nuestro tema importante el día de hoy. Es el síndrome del impostor. ¿Qué es eso, querido Fernando?
Pues, según lo que hemos estado leyendo, el síndrome del impostor coexiste con problemas psicológicos como la ansiedad, la depresión y la baja autoestima. Que también estos mismos te pueden implicar cuestiones negativas a tu carrera, hacer que vos mismo, por tus pensamientos, hagas o no hagas cosas para seguir progresando con proyectos personales o... de tu carrera, por así decirlo.
O sea, en pocas palabras, como autosabotearte sobre las cosas que puedes hacer, sos capaz de hacer, pero te autosaboteas porque no crees que puedes hacerlo.
Yo, en la vida.
Primero mole.
Básicamente, mucho de la juventud que sí. De la actualidad.
Ajá. Mira, me gustó algo que, o sea, que dijeron los dos, que es prácticamente lo mismo, de autosabotaje. Siento que la mayoría de veces nosotros... En todos los aspectos de nuestra vida, creemos que no somos suficientes o que algo no lo estamos haciendo bien. Y posiblemente sí lo estamos haciendo bien.
Pero ese miedo, esa
inseguridad. Pero ese miedo, esa inseguridad de no ser suficientes, hace que no exteriorices lo que sos por completo. Inclusive, hay personas que se abstienen de ser ellas mismas con las demás personas por miedo de que digan, tal vez no les vaya a caer bien, o tal vez yo soy muy aburrido, o tengo que ser más dinámica o más chistosa para agradar. Cuando en realidad tienes que ser vos mismo y no tener que estarte forzar proyectándote, ¿ah?
¿Por qué me están viendo a mí?
Es Mónica, yo no
sé. Estaba hablando y mirando a mí. Y yo, qué pedrada. No, pero fíjate que bien feo. O sea, no sé si decir que tengo el síndrome de impostor, pero sí sé que, porque le digo a Guillermo, que es mi mejor amigo, que me autosaboteo casi siempre, ¿verdad? Y es bien feo porque... por eso pierdo muchas, muchas oportunidades.
Lo que me parece interesante es que eso, el síndrome de impostor, donde más se da es en el área profesional y académica,
sí.
Sobre todo en la gente que en teoría, no debería de tenerlo. Ajá. La gente más capaz es la que más se exige. Pero sí, por esa misma idea de como soy tan capaz de esto que tengo que exigirme mejorar aún más.
Ajá. No, y tener la presión de la gente. O sea, la gente espera que tú des algo, o sea, súper wow, y probablemente tú tenés ese algo, tenés la capacidad, pero por el miedo
aunque
a
que no discrepo, fíjate, porque de siento verdad que esa exigencia, uy, o sea, esa exigencia que decís de los demás creo que es más mental, o sea, siento que la verdad...
Ah, no, claro, sí, sí, uno mental se pone como, ajá, esa vara, porque las personas como, bueno, las demás
la
personas
gente le puede, o sea, la gente
están
que te
en su
quiere,
propio mundo.
Le va a valer si te va bien o mal, o sea, sí, si te vas a ir amando, pero tú misma te sentís como que tenés que llegar hasta cierta...
La verdad, te exigís, fíjate que eso que estás hablando, lo leí, que decía que una persona con el síndrome del impostor siempre dice que es perfeccionista, o sea, siente como que su obra jamás está completamente realizada, es decir, nunca está completamente realizada o no siente que es suficiente. Entonces, muchas veces es más que todo, como dice Sebas, tu propia frustración, o sea, sos vos el mismo que crees que no funcionás.
Dale.
Nos quedamos fíjate, como pensativos.
No, fíjate, es que a mí me gusta mucho. Yo descargué esta aplicación que se llama Nike Run Club, que prácticamente es como que te ayuda a mejorar tu rendimiento para maratones. Es parte de Nike, vea. Uh-huh. Y hay un coach Nike que te va como, bueno, coaching durante tu carrera. O sea, puedes salir a correr 20 minutos y él te va dando como esa motivación, consejos, etc. Entonces, en la clase 1 te dice como que, ok, estás fuera, estás corriendo, ya sos un corredor profesional. No necesitas como esperar a correr tu primera maratón de 20 kilómetros, de 50 kilómetros, o ganar una medalla para sentirte como corredor. O sea, el momento que ya estás corriendo, sos un corredor. Igual lo vi en una cosa de fotografía que decía, en el momento que te guste tomar fotos y estés fotografiando, sos un fotógrafo. No, no estés esperando como un diploma, un que alguien te lo diga que lo sos, una medalla, o
un reconocimiento.
Ajá.
Es sino como que lo que nos dicen en la U, al entrar.
¿Qué nos dicen?
Yo me acuerdo que estuve en la clase con un licenciado y nos dijo, ustedes ya son comunicadores.
Ah, bueno, sí,
es cierto. Sí.
Entonces, cuando te dicen eso, te la crees. O sea, él siempre dice, créetela para... Gracias,
para
licenciado,
hacerlo,
yo lo amo mucho.
Sí.
Creo que era licenciado. Pero...
Licenciado, licenciada, los amo.
¿Sabes? Yo la primera vez que tuve mi acercamiento con el concepto del síndrome del impostor fue en una serie de Netflix muy buena, muy, muy buena, que se llama Love, Dead plus Robot. Mm-hmm. Se llama Mr. Blue, creo que se llama, mm-hmm, el capítulo. O sea, la serie en general es súper chiva, pero esto trata sobre un artista, era un hombre artista, que literal era el hombre artista más famoso en todo el mundo. Pero él siempre estaba como que no era suficiente, uh-huh, hasta que como que cuentan toda la historia y él decidió hacer como un tipo documental o... ¿cómo se dice? Ajá, como documentar su última de su, obra, ajá, de arte, que para él el culmine de su obra maestra iba a ser su propia muerte, porque uh-huh, había llegado tan lejos que consideraba que nada más que hiciera
superarlo,
iba,
ajá,
a poder superar todo lo que ya había trabajado. Entonces como que dijo, bueno, mi última obra, la más importante, va a ser mi propia muerte. Bueno, y quedó documentada, bien loco.
Qué deep, o sea, hasta dónde puedes llegar con para querer cumplir expectativas, sí, ajá, con ese síndrome.
Siento que eso es una cosa, la aprobación. Como seres humanos siempre queremos, sí, aprobación de otros. Uh-huh. Y la única aprobación que queríamos de tomar es la nuestra.
Sí, o sea, es algo bien común entre artistas, sí, así como decía Fer.
Sí,
porque
creo que es donde más, bueno,
cuando creas arte, o sea, esperas que la gente entienda tu arte o te aplaude el arte, sin embargo, obviamente no todos van
a la gente
a
no, ajá, no va a comprender el arte de la misma manera.
Por la subjetividad, o sea, exacto, todos estamos teniendo puntos de vista diferentes, uh-huh, interpretaciones diferentes, entonces lo que me parece bueno, la otra persona le puede parecer tan bueno o
sí,
hasta
sí,
mejor,
sí,
una mejor percepción de lo que yo tengo. Entonces, creo que en el arte, bueno, de hecho estábamos leyendo, creo que Augusto lo mencioné, que en el área profesional se da bastante, pero el arte es una de las ramas que yo considero también que más sufre de este síndrome. Aunque sí, también se mencionaba que los enfermeros, los maestros, uh-huh, también solían, eran más propensos, o cuando lo sufrían tenían síntomas más agudos.
Inclusive te diría que por carreras universitarias también es como que he visto personas que tienen ese síndrome, más que todo ya que mencionaste lo de medicina. Uh-huh. Hay personas que constantemente en medicina quieren esa superación, verse mejor que otros, porque hay tantas personas, igual nosotros, bueno, en diferentes carreras, siempre te dicen, tienes que ser mejor de las personas. A veces te ponen ejemplos y te comparan. Mm. Entonces te da miedo no llegar a ser como ese gran profesional.
Sí. Fíjate que a mí me da una curiosidad en cuanto a eso, porque yo, bueno, digamos desde joven que he visto fotógrafos, personas que hacen buenos diseños, personas que, o sea, llegan a hacer grandes cosas y, bueno, estaban en sus 20, digamos. Y ahora que yo estoy en mis 20, digo, pues, ¿cómo lo hacían?
Sí,
a veces digo como que hasta graduar, o sea, lo voy a lograr hasta graduarme o hasta conseguir esto. Hasta, siempre lo pospongo. Siempre pospongo para como poner en práctica mi creatividad. Pero ahora veo que esa gente que se atrevió, o sea, nunca estuvo preparada tampoco, nada más se dejaron llevar. Pero no es como que, o sea, no tienes que estar esperando a un título para poder como crear tu sueño, sino que siempre vas a estar, o sea, siempre vas a tener tu mente y siempre vas a tener que motivarte a ti a hacerlo, aunque no te sientas listo. Sí.
Eso que mencionó Sebas es otra de las consecuencias que yo estaba leyendo ahorita, investigando el tema, que el sobrepensar y la procrastinación son consecuencias del síndrome. Sí, sí. Porque o puedes estar en la situación donde decís, ajá, empezás con el proyecto y empezás, puya, no, esto va a salir mal, esto quizás no, o quizás necesito hacerlo mejor, o que no sé qué. O directamente decís, no, mejor mañana, no, mejor en 5 años que salga de la carrera, no, mejor. Ajá, entonces, cuando aprenda esto, cuando en realidad tenemos que, literal, tirarnos. Y creo que a vos te estaba mencionando algo hace poco, estuvimos hablando, creo que fue el viernes que venimos a... acá a la universidad y hicimos
solo
la presentación.
Solo yo, todos.
Habían venido, literal. Le estaba mencionando que había leído, no me recuerdo el nombre del autor, que él decía que la ansiedad es el motor del humano, es como la gasolina del humano, pero no la ansiedad que nosotros conocemos actualmente, o que el concepto
como
de
miedo.
Sobre, ajá, no es miedo, sino que es como la ansiedad antes de hacer algo.
Una, o sea, emoción.
La emoción, sí. La energía, la... No sé, si se supone que es algo fisiológico, sí. O sea, si es algo... que pasa en tu cuerpo, una reacción química de no sé qué hormonas, pero estas mismas son las que te hacen como decir, bueno, tengo esta ansiedad de hacerlo, pero ¿qué hago? O sea, la ansiedad esa que sentís es lo que te va a motivar al final a dar ese paso de fe. Y de hecho, por eso me gusta bastante la película de Spider-Man, cuando se hace el salto de fe,
sí,
que
sí.
Esa es buenísima.
Es cuando comienza a creer en sí mismo.
Ajá.
Qué interesante.
Tirémonos.
O sea, lo que Sebastián y Fernando habló se conectan tanto porque me identifiqué, porque yo soy de esas personas que me comparo con otras personas cuando cada proceso es individual,
sí.
Pero cuando me comparo, digo como al inicio, digo como, sí, yo me voy a poner las pilas, voy a hacer esto y esto y esto, me vuelvo a comparar y se me baja toda esa emoción, ¿sabes?
Y también, fíjate que es bien curioso compararse, porque algo que he aprendido de conocer como gente y aprender de otros es que nadie sabe lo que está haciendo. O sea, a veces ves a la gente como, puya, ya tiene la vida hecha, ya sabe qué hacer, pero todos estamos tanteando ahí con la vida. O sea, nadie sabemos qué va a pasar.
Nadie,
y
seguro.
Nada más es de intentar.
Fíjate que casi siempre, bueno, eso fue un tema que hablamos en la crisis de los 20, que normalmente nosotros vamos siempre a querer ser algo a esa edad. Ya tenemos predeterminado que a los 30... Ya voy a lograrlo. Y eso es la presión social.
Sí.
Vos ves que tantas personas lo logran a ciertas edades y vos decís, ¿por qué yo no?
O incluso
¿por
te comparas
no
con tus papás. Porque tus papás te dicen como, a tu edad yo ya tenía un trabajo, una casa. Y es verdad, pero o sea, era una situación súper distinta.
Diferente. La misma como actitud, me gustó mucho lo que dijo Fer sobre la ansiedad. Nosotros casi siempre la ansiedad lo tratamos como algo malo.
Lo vemos como
miedo.
Algo,
ajá, como miedo. Pero si te das cuenta, si ocupáramos esas cosas como la adrenalina,
una
que sentís, ajá, para hacerlo algo positivo, o decir, bueno, mira, o sea, yo me voy a tirar a hacerlo. Uh-huh. Lo que salga, bueno, y si no, pues ni modo. Es lo mismo que dice Sebastián. Nadie nace o nadie hace algo exitoso con un plan estratégico ya formado. O sea,
y
siempre te vas a equivocar.
Exacto, sí. Es de intentar. Y creo que agregando a eso de la ansiedad como motor, lo que puedes hacer es... La mejor herramienta y lo que me ha funcionado a mí últimamente es mantener el optimismo. O sea, puedes meterte un montón de miedo sino intentarlo. O sea, tenés dos opciones, como meterte un montón de miedo a la mente y no intentarlo, o meterte esperanza e intentarlo y ver si sale o no.
Sí.
Eso me recuerda, bueno, creo que, no sé si te escuché la frase a vos al principio del año, que vos decías, el no ya lo tenés seguro.
Ah,
sí. Ajá. El no ya lo tenés seguro, pero es mejor intentar conseguir el sí,
sí
o
el sí.
Lo, eso está súper
sí,
genial.
Es que eso yo creo que es algo que me ayudó bastante, lo del no, porque es cierto, el no ya está seguro. Siempre te van a decir no, entonces lucha para que sea un sí. Para que tu, o sea, tu motivación que sea eso, pues, que no te detengas. Y más que todo en este tiempo que nosotros no podemos aceptar un no y sentimos que un no es un fracaso.
Sí.
Un no me determina como persona.
Cuando nada que ver. Exacto. Me gusta también lo que dijo Seba del futuro, de lo que dijo de que nadie sabe lo que estamos haciendo. O sea, no, sí. No me había puesto a pensar eso, que es literalmente eso. O sea, el futuro no es nada seguro. Uh-huh. Y recordé la letra de una canción que dice que el futuro es un pozo plagado de incertidumbre. O sea, sí. No se sabe nada.
¿Viste
qué
poético?
Y lo mismo es para tus papás, profesores.
Y eso me pongo a pensar. Ni siquiera mis papás, que ya tienen trabajo, sí, casa, carro. O sea, yo sé que al final ellos tampoco saben qué va a pasar mañana.
Sí, un día puede estar puede así.
Yo no sé si han visto un trend en TikTok, pero habla sobre, bueno, son niñas o también niños mostrando videos de su mamá. Ajá. Y dicen, recuerden que sus mamás también están viviendo, sí, por primera vez su vida.
Es cierto.
Y sean un poco más empáticos con ella. Y es una cosa tan cierta, ¿verdad? Porque... sí, son, nosotros pensamos que nuestros papás son como nuestros mentores, y sí, sí lo son, sí, pero es que
nadie les enseñó a ser papás. O sea, no hay ni un manual de la vida que te, exacto, diga, mira, en este momento vas a hacer eso.
No hay quita de eso, las sociedades siguen evolucionando, claro. Entonces ellos están como tratando de vivir a lo nuevo, adaptarse y todo eso.
Vale, ahora que ya vimos como todos esos aspectos, uh-huh, y la parte positiva y negativa y cómo podemos mejorarlo, ¿qué tips pudieran sacar de su mismo proceso? Uh-huh. ¿Y cómo lo han llevado? Si es que ya lo han pasado, o si en algún, o quieren ayudarle a una persona que lo esté pasando.
Fíjate que yo, o sea, de mi punto, porque ya lo he pasado y lo paso casi cada diario, uh-huh, nada más es créetelo. O sea, es todo literal un juego de mentes. O sea, si quieres ser fotógrafo, decítelo a ti mismo. O sea, soy fotógrafo. Nadie te puede quitar eso a ti. Y también lo mismo de que todos estamos en esto y, o sea, todo es nuevo para todos. Uh-huh. O sea, digamos, hoy es que 27 de noviembre de 2023. Es primera vez para todos viviendo el 27 de noviembre de 2023.
¡Wow! ¡Qué profundo!
Entonces, o sea, todo depende de ti, cómo querrás conquistar ese día.
Me gusta, okay, me gusta, me
yo
gusta.
Yo, complementando y tomando un poco de lo que dice Sebas, sí, la motivación funciona bastante, pero al final no puedes, considero que no todo va a ser construido con la motivación, sino que también tenés, uh-huh, que llevar muy de lado la disciplina. Uh-huh, claro. Entonces, lo que yo me ha funcionado a mí es como establecer periodos, pero no decir como, vaya, en este día voy a hacer esto, sino que obligarme a que cuando llegue ese día, o sea, literal, obligarme. Yo puedo estar acostado y decir, no tener ganas de nada, uh-huh, pero es la disciplina, va, no querer hacer algo y terminarlo y hacerlo, haciendo, forzarte a hacerlo.
Ponerte deadlines.
Entonces, poner como esa barrera y obligarte, lograrlo, a superarla. Ajá, obligarte a superarla y decir, aunque no quiera, aunque no tenés, tenga ánimos, me voy a levantar y voy a hacerlo porque tengo que hacerlo, sí, así, uh-huh, de fácil. Entonces, creo que como...
Yo creo que en este caso, como el tip que yo daría, es entender que la vida va a ser difícil, o sea, siempre va a haber obstáculos. Uh-huh. Si vos te vas a detener por cada obstáculo que vas a encontrar, de nada va a servir todas las experiencias que tenés. O sea, si las experiencias han sido negativas o positivas, ocuparlo para ese proceso y crear a alguien mejor o terminar esa meta. O sea, como lo antes mencionado, el no ya lo tenés ganado. Sí. Entonces trata de ganarte un sí, pero por tus méritos, no esperando parecerme a alguien, sí, o lograr las mismas metas de otra persona.
El mío, bueno, yo ya lo había dicho, pero mi consejo es arriesgate y equivocate. De los errores se aprende, y los errores no es un sinónimo de fracaso. Entonces, arriesgate, no sabes si puedes tener un sí o un no si nunca te arriesgas. Y si tenés un no, chivo, te levantás y pues de ese error o de ese no aprendes y mejorás. Ese es mi consejo.
Mire qué lindo, un aplauso para nosotros.
Que nos automotivamos.
Pues motivamos, claro.
Sí, claro.
Pero o sea, como papas, todo lo bueno, sí, tiene su final. Gracias, productor.
Y este es el final.
¿Y esto?
¿Y eso? ¿Qué significa? Ajá, ¿qué está diciendo?
¿Y
como
qué significa? Denle otra hora más o como
un minuto.
Un minutico. Bueno, bueno,
de hecho, este espacio publicitario.
Para el espacio publicitario.
Como siempre. Bueno, primero, gracias.
No,
es cierto, no le
hemos agradecido. Pero gracias a Sebas, la verdad que nos apoyó un montón.
Sí, la verdad.
Muy divertido, la verdad. O sea, me gusta hablar.
Se puso, se puso bien deep, el muchacho, sí, bien deep, y entonces es bien agradable escucharlo.
No, la verdad es que Sebastián igual es una persona que también tiene como sus speech de motivación súper,
sí,
buenos.
Si me pueden seguir.
¡Claro, Sebastián!
¡Arroba Sebastián!
Súper si quieren, vean.
Claro, el muchacho. Vamos a poner sus redes sociales abajo con una fotito.
¡Claro!
Él sale también de modelo, no se preocupen.
Ahí la vamos a publicar en... @tdi_podcast.
Así que gracias, adiós.
Desafíos, anécdotas personales, consejos prácticos, cómo lograr el equilibrio entre las clases, la vida social y tu tiempo personal.
¡Ey, qué chivo! Eso me interesa.
Claro, te debería importar. Te debería importar tu podcast, en donde vamos más allá de tus clases.